Sumate a la familia de Radio W. Escribinos a contacto@radiow.com y conoce más sobre nuestra propuesta.
Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión.
Porque vos vas a un tema, otro
y
tema,
pero
otro.
¿Sabes qué? Porque me van preguntando, entonces yo les voy contestando a todos. Pero termino con
volvamos a la salida nocturna.
Bueno, a la salida, porque conocí a ese tipo, viste, que me llevó a cenar. Entonces estaba re fuerte. Sí, yo iba con el auto.
Opa.
¿Viste? Sí, justo en un semáforo y me sorprendió. Alto, morocho, con pelo canoso.
¿Ya que dijiste alto? A ver, alto. Empezó el programa. Buenas tardes, gente. Acá estamos en el programa número 67 de Negodocio. Y hoy nuevamente hacemos la tarde de chicas. ¿Sí? Así que no se asusten que Oscar ya va a volver con sus temas de innovación y demás. Pero bueno, hoy tenemos dos invitadas especiales. Sí, a Pato Marengo, que ya la conocen, y a Celina Cosimano. No me quiero equivocar con el apellido, pues siempre digo cualquier cosa, ¿sí? Primero les cuento que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través del tweet y a través del Face, Nego2 con un 2, CEO en mayúscula, y si no a través del WhatsApp 154-181-2116, ¿sí? Bueno, les vamos a dar la bienvenida a las invitadas. Acá la tenemos a Pato Marengo, que contame bien qué era lo que hacías vos principalmente.
Bueno,
y después seguimos con la charla de chicas, ¿eh?
Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy trainer en programación neurolingüística, coach ontológico, coach organizacional. También trainer en hipnosis ericksoniana y en comunicación no verbal.
¡Apa!
Bien. Todos los diplomaturas que fui haciendo. Bueno, parte de esto de las chicas, en alguna oportunidad yo tuve un seminario con Joseph O'Connor, uno de los que tanto escribió sobre programación neurolingüística, y comentaba algunas de las diferencias que hay entre la comunicación entre mujeres y la comunicación entre varones.
Bien.
En realidad creo que como que no sé de qué hablan los varones cuando están solos, pero sí sé que hablamos las chicas cuando estamos solas.
Ya vamos a hablar de eso, ¿sí?
Ok.
Y acá, a mi derecha, tenemos a Celina Cosimano, que gracias por el libro que me acabas de regalar, lo voy a leer. Sí, estaba buscando material de lectura, se llama Despierta, tiene en tus manos lo que tu alma necesita, lo escribiste vos.
Sí.
Contanos un poquito cómo surgió esto.
Este es de mi autoría. Bueno, en realidad surgió en un viaje que tuve a Cancún, que fui a visitar a mis hermanas. Y bueno, me tomé 2 meses. Venía de un duelo de pareja y venía de un duelo del alma, digamos. Así que bueno, entre toda esa naturaleza y soledad, tuve un trabajo de transformación muy interno, lo que me provocó a escribir el libro.
Bien.
Que es una parte autobiográfica al principio y después es más para las personas. Es es un desarrollo de transformación personal con las herramientas que tenemos nosotros.
Buenísimo. Después te cuento.
La crítica constructiva.
La crítica, sí. Contanos un poquito qué es lo que haces, así no te presento yo y te presentas vos correctamente en esta charla de chicas.
Perfecto. Primero, buenas tardes a todos. Yo soy terapeuta hace 11 años. Soy terapeuta holística, que es lo que trabajamos es mente, cuerpo y espíritu, o sea, el ser en su completud, digamos. Y en estos 11 años me fui desarrollando en distintas disciplinas. Hoy en día las que hago es la naturopatía. Uh-huh. Hago regresión a vidas pasadas, decodificación biológica y transgeneracional, que es el árbol genealógico. Pero en sí, todas trabajo, voy buscando una emoción que está en discordancia hoy en día con la persona. O sea, bien, voy siguiendo toda una emoción y ahí hacemos un trabajo de reflexión.
Y después nos vas a contar unos talleres interesantes que haces con respecto a estas charlas de chicas que estamos teniendo, ¿sí? Fantástico. Bueno, como ya saben, yo soy Laura Currá, como dice Oscar Schmitz, técnica en armonización psicofísica, ¿sí? Trabajamos en forma conjunta con Oscar en distintos tipos de talleres y demás, y la idea es que los que nos quieran contactar los pueden hacer a través del Facebook y del Twitter, pero ahora vamos a entrar un poquitito en detalle. Le vamos a preguntar unas cositas a Pato que tienen que ver de por qué las mujeres hablamos mucho más que los hombres. ¿Qué nos pasa? A ver, contanos un poquito.
Bueno, yo creo que parte, está comprobado a través de las neurociencias que las mujeres nos predomina más el hemisferio derecho del cerebro, que es el emocional, básicamente. Y el que está más... más adaptado a lo que es comunicación emocional. O sea, pueden comunicar mucho mejor las emociones. Uh-huh. Y eso es todo es todo un privilegio, yo creo, en esta época, que las mujeres tengamos mucha más facilidad para comunicar las emociones, ya que no nos asustan. Y esto culturalmente fue como arraigándose en que las mujeres, por expresar sus emociones, las llamaban débiles, y a los varones fuertes, porque eran capaces de controlarlas. Parte también a través de la historia y de la conformación, nuestros primeros antecedentes, hombres cuando todavía éramos peludos,
digamos,
y muy parecidos a ancestrales. En la época del mono. Las mujeres eran las que se quedaban al cuidado de sus crías, y los hombres se dedicaban a cazar. Entonces las mujeres iban traspasándose experiencias por la crianza y por el tiempo, deformando como comunidades, en los cuales los hombres tenían que hacer un trabajo mucho más silencioso y mucho más físico que las mujeres. Uh-huh. No por menospreciar el trabajo físico de las mujeres, de cuidar a sus hijos y el trabajo del parto y el embarazo, sino que el hombre lo tenía a diario.
Bien.
¿No es cierto? A diario el tema de la casa y enfrentarse con los peligros. Y la mujer dedicada a eso. Entonces en esas comunidades se desarrollaban más temas comunicacionales, o sea, por una red social a la que pertenecían.
¿Con las redes sociales de ahora?
Como parecido. Con Piedrita se comunicaban de tribu.
El otro día en una serie había una... No me acuerdo bien qué serie era, estoy tratando de hacer memoria, porque veo varias en paralelo, y había una que estaban en una tribu y estaba sucediendo algo, entonces sale una de las de la tribu y empieza con una cacerola, me acordé de los cacerolazos de acá, y ahora que vos decís cómo se reunían, empieza a hacer tanto lío con la cacerola que empiezan a salir las otras mujeres de la tribu para echar al que estaba maltratando a otra.
Claro.
Hasta que llegan a armar un grupo que el tipo se levanta y se va.
Claro. Sí.
Y algo similar sucede hoy en día con el tema de las mujeres. Hoy en redes sociales encontramos que hay grupos específicos para mujeres, que hacen degustaciones, que se juntan a hablar de negocios. Pero también en lo cotidiano, uno va a un bar, se sienta y puede escuchar todas las conversaciones que tienen, ¿no?
Sí, y cuenten, y se van contando emociones, también se van contando le van poniendo emocionalidad al relato. Uh-huh. Y pueden hablar y son multitarea, porque la mujer está en realidad capacitada para la multitarea, porque tiene que preparar el alimento, cuidar a las crías, digamos, a sus hijos, pensar en el alimento de la noche, cómo administrarlo, en cuidarlos, en tener su casa aseada. O sea, está está pensando en muchas cosas y está programada para hacer muchas cosas al mismo tiempo, como dormir y escuchar si el bebé llora, o estar atendiéndolo y trabajando, o cocinando y atendiendo a los hijos al mismo tiempo. Uh-huh. Bueno, esas son todas propiedades que les dan a las mujeres por ser mujeres, uh-huh, ¿no es cierto? Que en los hombres no están capacitados. Como nosotros, por ejemplo, las mujeres tenemos mucha precisión del tiempo y espacio que tienen los varones. Por eso hay más, decía O'Connor, hay muchos más pilotos varones que mujeres.
Hay mujeres, conozco. Tengo una pilota amiga mujer que la verdad que también multitask.
Claro, claro, pero, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, veo cómo los hombres manejan el tema del espacio para estacionar, por ejemplo, y a mí me cuesta todavía, o sea, pero estoy hablando en un caso individual, pero en general es una percepción, uh-huh, que los hombres tienen mucha más facilidad. ¿Por qué? Porque predomina el izquierdo, que es el cerebro lógico, uh-huh, en los varones. Entonces ellos sí pueden pensar con
¿y en nosotras cuál
precisión
predomina?
El derecho.
El derecho.
El derecho. Es el, por eso las carreras humanísticas, todo lo relacionado a las letras, todo relacionado con expresarse, con todo lo que tiene que ver con la creatividad también.
Y dentro de este expresarse que tienen las mujeres, ¿vos crees que realmente logramos expresar de lo que realmente hablamos cuando hablamos?
Mira, no sé si llegamos a expresar, porque creo que en todos, más allá del sexo, hay grandes problemas comunicacionales. O sea, desde el momento en que nosotros podamos entender que cada uno es un mundo en sí mismo y que tiene todo su derecho a tener su mundo, y que nosotros lo único que podemos hacer es contemplar y tratar de entender el mundo del otro sin tratar de imponer algo, uh-huh, ya ese sería un gran avance. Y acá no hay cerebro que predomine, sino flexibilidad. Flexibilidad emocional para que uno pueda entender al otro desde ese lugar y sugerir en todo caso.
Bien.
Pero no imponer, que creo que son los grandes temas en este momento, ¿no?
Sí, el tema es que a veces cuando nos juntamos todas, cada una quiere imponer su idea,
claro,
lo que está pasando,
supuesto,
su experiencia,
sí,
su consejo, que la escuchen, que la orienten, que la mimen y que
claro,
además
son más propensas a recibir consejos, somos más propensas a contar lo que nos pasa, somos más propensas a imaginar, porque sí, creamos todo un mundo por ahí de algo, uh-huh, que en realidad no, pero tiene la dimensión emocional, todo, la emoción con que lo vivimos, porque las podemos expresar.
Bien, perfecto. A raíz de lo que hablas vos, por eso la invité a Celina, ¿sí? Celina hace un trabajo muy especial con las mujeres, ¿sí? Contanos un poquitito cómo surgió este tema del taller con las mujeres, de estos encuentros, qué es lo que hacen. A ver, contame un poquitito y a los oyentes, a ver.
Sí, el encuentro de mujeres, la verdad también me surgió, yo hace muchos años, de era más chica, lo viví o presencié un encuentro grupal, familiar, por un tema familiar justamente, y la verdad me asombré de la cantidad de recursos con la que contaban las chicas que estaban ahí siendo atendidas, y la familia también, como mucha contención y como que todos hablaban el mismo diálogo. Y después cuando empecé a estudiar todas estas tipos de terapias, me pasó de ver, bueno, mujeres porque lo que más atiendo, también tengo varones, pero bueno, más vienen mujeres, hay muchos temas en común, o sobre todo, como te decía, el tema de la autoestima, que la mujer hace más auténtica, lo puede definir un poco más, o se puede, digamos, ser transparente con lo que le pasa. Y bueno, este año me surgió la idea de decir, algunas que atiendo, digo, ¿les parece hacer un grupo de mujeres, un encuentro mensual para tratar ciertos temas? Bueno, algunas se prendieron, así que arrancamos en abril. Lo que yo hago es, era un encuentro mensual, después me pidieron que sea quincenal, porque se hacía mucho tiempo por ahí de no tener la contención del grupo. Yo armaba un tema, hacía una pequeña presentación y ahí abría el debate y cada una contaba su experiencia con ese tema, desde ya digo, autoconcepto, miedo, inseguridad, celos, sexualidad, temas varios. Uh-huh. Pero bueno, ahí empezaba el debate, cada una se podía cuestionar a la otra con respeto siempre y también se podía aconsejar, porque casi todas me pasaba eso, que una traía una situación y otras ya lo habían vivido, u otras estaban justo entrando en esa situación, entonces era de gran ayuda para la que exponía su tema. Y después yo hacía, bueno, un detalle con más información del lado terapéutico, ejercicios que les hacía hacer a ellas, y después un cierre, cómo trabajar ese tema con las herramientas que cada una tiene, porque en realidad las herramientas las tenemos desde adentro, y desarrollarlo desde ese lado. Y bueno, ahora ya eran, este mes de octubre se terminaron y arrancaré de nuevo para marzo. Uh-huh. Pero bueno, no siempre tocaba temas, digamos, de dolor, sino que después empecé a trabajar la otra parte, que es el tema de gestionar la frustración o el implemento de la felicidad cotidiana, bueno, cosas más, más lindas,
más
no solamente,
posibles.
Claro, no solamente agarrar el alma y torturarla prácticamente, pero bueno, a mí me gustó mucho como experiencia, las chicas también, algunas las seguí atendiendo en forma individual y otras no las atiendo en forma individual y venían igual al grupo. Y entre ellas se formó un grupo muy lindo porque en definitiva era un grupo de pertenencia y era hablar el mismo idioma. Y se sentían escuchadas y respetadas, sobre todo. Que lo que más pide hoy en día la mujer es la escucha.
Eso es lo que estaba pensando recién, ¿no? ¿Por qué esta necesidad que estamos teniendo? Me incluyo yo también, ¿no? Porque en algún momento todos tenemos la necesidad de tener un espacio, un lugar donde poder hacer esta catarsis, ¿no? ¿Con qué lo relacionan? ¿Cuál creen que es la necesidad de fondo? Más allá de hacer catarsis, hablar y demás.
Yo creo que la necesidad, creo, de todo ser es el calor del amor, principalmente, ¿no? Es una carencia que se trata de satisfacer con el exterior. A mí lo que me pasa cuando atiendo parejas, que hay muy poca comunicación, porque te dice el marido, yo lo atiendo por separado igual, ¿no? Dice el marido, no, porque ella tal cosa, o ella tal otro, o el otro. Y digo, pero vos se lo comentaste y no, porque le va a doler, de repente te dicen. Y de repente se mandan alguna, o ellas o ellos, y yo le digo, en definitiva, ustedes son infieles a ustedes mismos, pero no porque lleguen a hacer un acto que, no sé, por ahí no está muy bien visto, sino que son infieles porque no comunican lo que les pasa a la otra persona, por el que va a decir la otra persona, pero en definitiva, no son sinceros con ustedes. Y con esto de las redes sociales, que yo a veces lucho porque la tecnología vino genial, pero de repente un te amo de tu pareja es un corazón rojo, o un te extraño son dos palabras, hay muy falta, ya no hay muchos abrazos, ya digo, el calor del tacto, el, no sé, agarrarte la mano, o sea, el tacto, que es lo que te hace vibrar, el tacto y, bueno, todos los sentidos te hacen vibrar el interior, ¿no? Pero me he dado cuenta que la gente hoy en día pasa su vida por las redes sociales hasta, y a veces decían que era una frase graciosa, pero es cierto, van a caerte en consulta gente para ver cuántos me gustas tuvo, y ¿sabes la cantidad de gente que publica cosas esperando el me gusta o el comentario? Ponen toda su autoestima, digamos, y esa fuerza que tiene que tener uno y su creencia en el exterior. Uh-huh. Y eso pasa con cualquier comunicación, entre amigas, entre parejas, entre familia. Uh-huh. Y eso es lo que al menos pasa en mi consultorio, que yo lo veo, y bueno, en mi grupo de amigas.
Sí, hay una serie que la empecé a ver ayer que se llama Black Mirror en Netflix, que el primer capítulo habla de eso, del posicionamiento en las redes sociales, de una, digamos, un sector de la sociedad en Estados Unidos donde con cada intercambio se pone una puntuación y todos tienen que estar en una puntuación como para acceder ya sea a créditos, a una casa, a pertenecer a un canon social, más allá de los 4.5 puntos, una cosa así, hasta 5 se evalúa. Y muestran la desesperación a veces de estar tanto en la red social que se olvidan de lo que realmente tienen ganas de decir. Y había una parte donde la protagonista la estaba pasando muy mal, la ayuda a una camionera, ella lo primero que mira es la puntuación que tiene en la red social esta persona, ve puntuación 1.2, y la camionera le dice, no te asustes, tengo una puntuación mala, pero soy una persona. Entonces la chica accede a que la lleve a donde tenía que ir, y le empieza a explicar lo malo de lo que ellos estaban haciendo, de que habían perdido hasta la posibilidad de poder hablar, de poder decir realmente las cosas. Le dijo, el día que vos realmente puedas decir las cosas como son, te vas a sentir muy aliviada. Y creo que es hoy en día un poquito lo que nos está pasando, ¿no? De tratar de encontrar un lugar, ya sea a través de una cena, de un grupo de mujeres, o de un llamado telefónico, de poder hacer esta catarsis. ¿Vos cómo?
Yo creo que hay dos cosas en esto que están hablando. Por un lado, hay una competencia que es la escucha activa, que está muy poco desarrollada en la gente. O sea, hoy estudiamos cómo hablar mejor, pero no cómo escuchar mejor.
¿Así que no nos escuchamos?
No. No. Yo creo que no. O sea, cuando alguien te está diciendo lo que tenés que hacer, no te está escuchando. Cuando vos realmente lo único que querés hacer es poder hablar de lo que te pasa sin que te digan qué tenés que hacer o que te compadezcan desde, uy, mirá, sí, lo que te pasa es gravísimo. Eso es otro tema. O sea, o sobreponer la propia experiencia. O sea, me están contando algo, pero a mí ya me pasó, vos sabés que... Y empiezan con otra historia, y no sabemos escuchar.
Y vos te quedaste ahí.
Claro, yo me quedé esperando. Yo, que no me gusta sobreponerme a la conversación de nadie, me quedo esperando a ver cuándo me llega otra vez el turno de seguir con mi tema.
Y quizás ya se terminó la cena.
Claro. Sí, muchas veces me quedo escuchando. O sea, a mí me gusta escuchar, como me gusta observar con la vista, me gusta observar actitudes y me gusta escuchar. Me gusta escuchar y analizar. O sea, la mente analítica analiza.
Estás entrenada para eso.
Estoy entrenada para eso, pero más allá de eso ya es como una condición natural. O sea, uh-huh. Siempre como fui tímida, fui observadora. Entonces, la cosa de la timidez me enseñó a observar.
Sí.
Y para poder intervenir con seguridad. Sí. Porque acá viene la segunda parte del tema, que es la necesidad de pertenecer. Todos queremos ser reconocidos y queremos pertenecer a la manada. Y esas necesidades son básicas, son ancestrales, son de cuando descendimos de la palmera. O sea, son
me veo bajando de la palmera.
Claro. No. ¿Qué pasa? Cuando se deja a un mono fuera de su manada, el mono se muere y la persona se muere fuera de su entorno. No puede vivir aislada porque es un ser social. Entonces eso viene la capacidad de pertenecer, y por eso esta nueva forma de pertenecer nos hace como si los puntos quisieran pertenecer a algo donde está entre el anonimato y la presencia. Uh-huh. ¿No? Las dos cosas. Por un lado no soy yo en cuerpo que se expone, pero me estoy exponiendo de una forma mucho más peligrosa. Que estoy exponiendo lo de adentro, lo que estoy pensando.
Uh-huh. Sí, la realidad que este tema también incluye mucho a los adolescentes, ¿sí? Porque los adolescentes hoy en día, a través de las redes sociales, están buscando este lugar donde canalizar y donde hablar y que alguien los escuche. Pero donde ahí ya corren bastantes riesgos, ¿no?
Donde alguien los escuche, ¿pero por qué? ¿Los padres lo saben escuchar? ¿O le van a decir qué es lo que tienen que hacer a través de su propia vivencia? O sea, el hijo, por más que sea el hijo, viene con su propio mundo y sus propias necesidades y sus propias creatividades y sus propias creaciones. Uh-huh. y sus propias frustraciones. No es lo mismo, no lo frustra lo mismo al hijo que al padre.
No.
No lo frustran las mismas cosas. No tiene la misma escala de emociones. Tiene a lo mejor los mismos valores, porque en eso fue educado, pero... No tienes la forma de pensar y de ver el mundo como lo ve el padre. ¿Por qué? Porque tiene otros lentes para observar. Entonces, de ahí, ¿los padres saben escuchar?
Muy buena pregunta.
Me pregunto eso, ¿no?
Yo creo que hay que partir igual de la base que uno se tiene que saber escuchar a uno mismo también. Porque muchas veces nos ponemos el disfraz para pertenecer y ser vistos por el lente del otro, sea una pareja, un hijo, lo que sea. O sea, también hay que trabajar mucho la escucha para con uno y ser auténtico. Y bueno, obviamente después... bajar línea, quiero decir, enseñarle a los hijos a escucharse de ellos mismos y a enseñarles a poder expresarse sin miedo, sino diciendo, mira, no sé, no solamente los adolescentes, igual hay adultos que, sí, Catalina, sí. Son como los adolescentes,
Es más, vos recién cuando comentabas esto del tema de las parejas y demás, dijiste algo que es muy, muy, muy importante, ¿no? El hecho de atreverse a decirle al otro lo que está esperando, lo que está necesitando, lo que está deseando, porque a veces se da por sentado que tienen que suceder un montón de cosas. Sí. Pero, ¿cómo hace el otro para saberlo si uno no las expresa? Claro. Si yo no le digo a mi pareja, hey, me está pasando esto, necesito o deseo tal cosa, la otra persona no sabe cómo manejarse, no sabe cuál es la expectativa a cubrir. Y creo que ahí también es donde... empieza un poco el conflicto y la necesidad de buscar hacia afuera
y los
en vez de reparar
mensajes.
Hacia adentro, ¿no?
Eso también tiene que ver con el pedir, con el reclamar, ¿me entendés? O sea, porque obvio que yo quiero eso, ¿no? O nunca lo escucharon. Obvio, se tendría que haber dado cuenta. Y ese obvio tan odioso, ¿no? Como si uno tuviera la bola de cristal. Yo muchas veces como contadora me decían, obvio que necesito eso.
Y
yo
cuenta.
Le decía... Mira, yo por ahora contadora, me faltan 3 materias para bruja, ¿viste? O sea, todavía no las rendí, pero yo tengo que adivinar lo que a vos te pasa o lo que, o sea, o contás o de alguna forma lo tengo que notar.
Obvio.
Sí,
obvio.
También yo creo que tiene que ver mucho con, por ahí lo que te está ofreciendo esa persona, por ejemplo, tu varón, para él es el 100%, para él. Y vos decís, pero escúchame, yo hago, porque muchas veces, sobre todo más la mujer, porque por ser auténtica es lo que, digamos, lo manifiesta más, te dice, no, pues yo necesito. Y yo lo que trabajo cuando vienen las personas a mi consultorio es el desarrollo personal. O sea, todo lo que necesites y las carencias las tenés que buscar adentro tuyo. Porque de repente estás hoy en día con una pareja y te dio todo lo que, tapó todos esos agujeros. Se te va, porque se murió, se fue, se separaron, lo que sea, se te va. Y te lleva toda tu vida prácticamente. Porque vos le diste también ese poder. Entonces, cada ser humano, varón y mujer, tienen que desarrollar su propio desarrollo personal. Es, ¿dónde están los agujeros que yo tengo? Que es lo que, en definitiva, muchas veces nos hace ir a elegir de esas parejas. Que él tiene lo que me satisface. Entonces, cuando le decís al hombre, pero no te das cuenta que, no sé, algo tan obvio, o a la mujer, ¿no? Pero estamos hablando tarde, chicas. Entonces, yo siempre digo, es que, primero, que no tiene por qué darse cuenta, como decimos, nadie tiene la bola de cristal. Y segundo, es la percepción de cada uno. Por ahí, lo que para nosotros era obvio, para el otro fue insignificante, o por ahí para el otro decís, no, porque a mí me gustaría, yo creo que, digamos, el pedido está más desde el lado me gustaría, no necesito, porque la necesidad es tuya, no es del otro. Ahora, del desme gustaría que, no sé yo, comamos y cuando comemos no esté el celular en la mesa, por ejemplo, o que salgamos un día todos en familia, todos juntos, no sé por qué estar ahí con el celular, no sé si toqué alguna fibra ahí, pero bueno, eso, yo siempre cuando tengo un consultorio trato de trabajar la armonía de la comunicación. Porque si vas con el lado de la lucha o la queja o cuestionamiento, nunca vas a entrar bien a la batalla. De hecho, vas a generar una batalla. Y acá lo que hay que gestionar es un encuentro para la comunicación. Y
es revertir el proceso, en realidad. No generar la batalla, sino bajar esa...
Dar vuelta al espejo. ¿Sí? Antes de pedirlo afuera, tengo que mirar acá. Yo encontré una frase el otro día en internet, que la compartí porque me gustó mucho, que dice, antes de ser el héroe de la afuera, da tres vueltas por tu casa. O sea... Es muy clara la frase, ¿no?
Me gustó.
Sí, está muy buena, seguro, está muy buena, sí. Y me parece muy cierta.
Sí, me encantó.
Sobre todo el viaje del héroe, ¿no? O sea.
Les propongo algo antes de ir al corte. Sí. Tres temas que las mujeres siempre quieren hablar.
Bueno, sexualidad. Sexualidad y que es intimidad, la cercanía con la pareja, estética. Y depende del nivel, hoy en día yo me encuentro con el nivel de madres, así que, bueno, tema que tiene que ver con los hijos.
Bien, ¿y para vos, Pato, en tus experiencias a nivel laboral, con emprendedoras y demás, tres temas que surjan?
Primero, hombres.
Bien.
Segundo, hombres. Tercero, hombres.
Así.
Jefes, esposos, maridos, hijos.
Uno al lado del otro.
Sí, sí, sí.
Buenísimo. Bueno, vamos a un corte, ¿sí? A la vuelta seguimos charlando un poquitito más, para que no se aburran. Nos vemos.
Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento.
Como consultora de seguridad,
Securate Consultores
ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securate aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en
www.securateconsultores.com.
Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/securateconsultores y seguinos en Twitter,
@securatio.
Techsystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454. CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11-3528.
Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 2116.
WU Radio, superando los límites. www.radiowu.com.
Podemos hablar hasta las 5 de la tarde, más o menos.
Sí.
No nos cambiar ideas.
¿No? Cuando nos dimos cuenta ya es tarde.
Sí.
Antes de continuar, les voy a comentar que a partir del 24 de noviembre van a iniciar los talleres con 10 encuentros de Lead to Team Liderazgo Transformacional. Para bajar la información de estos encuentros que va a hacer Oscar Andrés Schmitz, pueden ingresar a www.oscarschmidt.com/2016/taller-team-liderazgo.html. Y si no, lo buscan directamente en la página de Oscar Andrés Schmidt porque es muy larga. Va a ser gratis para organismos públicos, ¿sí? Así que presten atención y aprovechenlo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar un poquitito con este tema de las charlas de mujeres, ¿sí? Para cerrar ya el último bloque. Quiero que me cuenten, no, obviamente sin dar nombres ni apellidos, respetando el tema de la privacidad y del tema, ¿cómo se llama esto?
Confidencialidad.
Eso, confidencialidad, no me salía la palabra. Una anécdota tragicómica que les haya pasado, en ya sea a nivel laboral o a nivel de una reunión con amigas, con respecto a esto, ¿de qué hablamos cuando hablamos las mujeres? ¿Tenés alguna?
Sí, miren, en una, nosotras con mis compañeras del colegio, que estuvimos casi toda la primaria y la secundaria juntas, por lo menos la secundaria juntas, algunas seguimos la universidad, pero hasta hace poco nos reuníamos. Entonces, mi casa era el aguante marengo, entonces nos juntábamos en casa.
¿El aguante marengo o el aguantadero marengo?
Sí, era el aguantadero marengo.
Bien.
Y nos juntábamos todas en casa. Entonces, algunas tenían los maridos que eran novios en su época del colegio, otras se fueron separando. Entonces, algunos maridos los conocemos desde cuando teníamos 17 años. Yo tengo 55, así que hace un toco. Igual siguen siendo los chicos para nosotras, ¿no? O sea, a pesar de que ya están tan grandes, uh-huh. Ellos, por supuesto, lo seguimos siendo los chicos. Entonces estábamos todas hablando,
sí.
Y hablando de sexo, ¿no? Sexo, pareja, y que habían salido y conocido, estaba hablando una sus experiencias y contando pormenores de su encuentro, y suena un celular y decimos, marido, marido, marido.
No. Alarma, alarma.
Alarma,
claro. Cambiemos el tema. Entonces atiende y dice, hola, y salta la otra. ¿Cómo era el pollo a la sal que vos hacías? Y empezamos a hablar de recetas de comida para que el otro escuchara que estábamos hablando de eso y no de encuentros con tipos.
Cuando en realidad ni siquiera están escuchando.
La verdad que ni me acuerdo. Yo me acuerdo de la escena de estar hablando que estaban, bueno, no se puede decir lo que estaban hablando, pero un encuentro íntimo con un hombre y con lujo de detalles, y justo suena el celular y decimos, marido, 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 entonces cambiemos el tema y empezamos
ya quedó
a hablar
instaurado
de,
eso.
Pollo a la sal, ¿viste?
Es como el código entre chicas.
Claro, sí, solamente, y de acá no sale, de este tema, de acá no sale, de las 30 que somos hoy, nadie habla de esto. Y no se habla afuera.
Afuera
no se habla.
No se habla, no se conoce, nadie sabe nada.
No, somos todas señoras.
No, la verdad que yo sé mucho que no la veo, la verdad que no te lo puedo decir.
No la conozco. Sé que es una señora muy buena, generosa, pero bueno, nada más.
¿Y queda ahí?
Queda ahí.
En esas cuatro paredes.
En esas cuatro paredes, tal cual.
¿Y a vos, en alguno de tus encuentros?
A mí en mis encuentros me pasó algo donde podía haber un poco de comedia, porque la verdad que eran temas muy frágiles, pero bueno, cuando toqué el tema de sexualidad... para ver, yo hago mucha relación en la terapia igual individual, tema personalidad con cómo viven la sexualidad cada persona. Entonces, bueno, sacó el tema, qué sé yo, para que se empiece a debatir. Y bueno, fue un poco gracioso porque, bueno, también las mujeres iban contando la forma como, digamos, van dejando pequeños huellas o detalles para que el marido se dé cuenta que en cualquier momento se viene la guerra, digamos, o a la noche o a esa tarde.
Algo.
Diciendo, hoy toca. Y contaban, no voy a contar detalles, claro, viste ese teléfono, viste, tenés cita esta noche. Bueno, y era muy gracioso cómo contaban ellas, cómo iban, digo, o por un mensaje a la tarde, o bueno, una contó que, sin dar detalles, pero bueno, que de repente, no sé, siempre usa un pijama, y cuando ella así tiene más ganas de lo normal, se pone un cierto camisón. Y bueno, muchas veces, las primeras veces, sin ella poder comunicárselo a la pareja, ella se iba a dormir con el camisón, esperaba al marido, que yo, el marido abría la sábana y se ponía a dormir. Y ella lo miraba.
Algo que sucede
a diario. Y cotidianamente, claro. Pero bueno, también tiene que ver con esto que decíamos, no tienen la bola de cristal, y la verdad que el hombre no muchas veces se da cuenta si el camisón es rojo, azul o violeta. Sí creo que se dan cuenta cuando no hay ropa, pero cuando hay ropa es otra tela más, digamos. Entonces lo gracioso era ver la cara de esta chica y de todas, como diciendo que lo miraba así, bueno, al costado, y decía, este tipo me está tomando el pelo. Entonces, bueno, se iba a dormir. Y después siempre iba buscando otro tipo de herramientas, más que nada, como la comunicación cuesta a veces, o a veces se hace difícil, porque no se sabe por dónde entrar a la pareja, era esto de sutilmente darle mensajes claros, tanto bañarse juntos, dormir juntos, lo que sea. Uh-huh. Eso en el encuentro, digamos que fue la temática un poco más divertida. Pero con mis amigas me pasa, que somos 11, son compañeras mías.
Apa, de un grupo importante.
Sí, nunca nos juntamos todas, pero estamos en un grupo de WhatsApp.
Digo,
obviamente.
En dos horas, ¿cómo hacen para hablar todas y entenderse? No,
pero
¿no?
Lo bueno es que nosotros lo que implementamos fue cuando nos juntamos, que seremos 7, 8, no siempre todas, cada una es como una ronda, cada una empieza a contar lo que tiene ganas de contar. Y después, si queremos, preguntamos o no, pero hay, la verdad, en estos encuentros hay espacio para la otra. Y lo divertido es que yo desde muy chica, la verdad, mis viejos siempre fueron muy liberales con mi pensamiento y mi habla. Nunca me reprimieron nada. Ellas son de un colegio de monjas al que yo fui. Yo fui a 8 colegios. O sea,
¡apa!
Estaba buscando mi identidad. Así que entre esos 8 colegios...
Estaban tratando de comunicarse.
Claro, caen estas chicas. Son mis amigas. Y siempre yo de chica, como siempre, estuvieron de novias de chicas y se casaron con casi su primer amor. Y bueno, todo lo normal y clásico que yo no hice. Siempre yo traía historias. Claro, yo era la que seguía siendo de boliche, conocía chicos, qué sé yo. Y a veces me divertía mucho porque les inventaba historias. Y a los maridos también, de ellas. Y era muy divertido porque como ellas no pueden hablar mucho cuando están sus maridos, eran tipo monólogos, pero era más para divertirnos. Y era muy carrisa porque yo inventaba cualquier cosa. Pero viste cuando a veces ves en las caras de los otros el deseo de que esa situación pase,
sí,
y no lo pueden comunicar. Bueno, entonces ellos se reían, pero yo también me reía de ellos. Y bueno, hoy en día yo ya soy madre, bueno, todo, ya, digamos, tengo que ser más seria. Pero hoy en día, digamos que el tema sexual lo llevo yo y mis amigas se cagan de risa, y los maridos también. Y ellas, bueno, plantean este tipo, son más serias, pero no significa que sean santas. Pero es muy divertido porque ellas están así como mirándote fascinadas. Y a veces les digo, esto es una broma, chicas. Esto fue cierto, claro. Pero bueno, claro, a medida que vas dejando la noche o ya no estás más soltera, bueno, hay cosas que ya no existen. Entonces, como no puedo contar tampoco toda mi intimidad. Entre mujeres hablamos casi todo, pero hay cierto.
Hay una brecha donde te la guardás.
Claro, pues ya, yo conozco a sus maridos, ya saben mío, o sea, después lo ven, hola, ¿qué tal?
Buenas.
¿Qué pasó la otra noche? ¿Viste? Claro. Eso no vamos a hacer que amar a nuestros maridos.
Sí, hay que distinguir que las mujeres tenemos dos tipos de conversaciones: las que tenemos con nuestras amigas y las que tenemos con nuestras parejas.
Así es.
Segura. Obvio.
Oh. Digamos, ámbito formal e informal de la conversación, ¿sí?
Seguro.
¿En qué creen, a ver, Pato, en qué crees que radica más la diferencia entre una conversación y otra?
En que somos distintos personajes y nos creamos y nos recreamos de distinta manera. Entre mujeres yo me permito por ahí ser más guaranga. O sea, y hablar...
Te liberás.
Claro, me libero entre mujeres porque estamos compartiendo el mismo código. O sea, puedo ser más auténtica, me conozco con mis amigas de hace muchísimos años. Igual, o sea, pasa por contar cosas o anécdotas y nunca ser guaranga, a la falta de respeto a la otra o a incomodar al otro, ¿no? Uh-huh. Pero, como decir, es un espacio así tan íntimo, tan de nuestro, que con mi pareja tengo otro tipo de intimidad, que no tengo con mis amigas, o sea, puedo hablar con él de distintas cosas, de distintos temas y hacer ciertas cosas que con mis amigos no se me ocurrirían.
No.
Y y esos son los está la pato amiga, la pato pareja, la pato tía.
Multifacética.
Sí, pero es que todos tenemos distintos personajes. Uh-huh. Y vamos sacando, o sea, somos distintos según el contexto en que estamos, en que estamos insertos, ¿no?
Sí, yo creo que al hombre la introducción a un tema lo mata. O sea, el hombre tejido directo, no le des vueltita ni vueltitas. El hombre tiene poca capacidad de escucha ante el territorio que es los sentimientos, digamos. Ahí es como que, como hablaba antes Pato, el tema que el hombre se tiene a veces, o se limita, porque se cree que si no va a ser vulnerable si demuestra un poco lo que siente. Claro, entonces, total. Cuando le hablas a un hombre, tenés que ir con la excitación, si ya te explotó, pero vas con el, mira, pasa tal cosa, y el hombre igual tiene otro tipo de tiempo para digerir la información, después tiene que entrar por el cerebro, ir a los sentimientos, a decodificarlo, digamos, lo que pasa, y es como te dice, bueno, rápido, a ver, ¿cuál es el problema? O sea, sí, es a lo práctico.
Convengamos que el hombre tiene una cajita mucho más reducida que la nuestra.
Que utiliza tiene, un poco.
No es que utiliza poca información, lo justo y necesario. El resto es desechable. Nosotros tenemos conversaciones internas, mucho más que los hombres.
Ah, bueno, obvio, nuestra cabeza no para nunca.
Nosotros estamos en 20.000 temas, queremos plantear los 20.000 temas, y el hombre necesita de uno a la vez. Y con, o sea, el mayor rango de importancia, ¿no?
Pero eso tiene que ver con el multitask. O sea, el hombre se enfoca en un tema con mucha más facilidad que una mujer. La mujer puede resolver varios temas a la vez. De hecho, el cerebro en algún momento colapsa, más de siete, más menos dos funciones al mismo tiempo, no puede realizar.
¿Cómo?
Hay, se dice, o sea, hasta ahora no encontré algo que diga lo contrario, que tiene, puede hacer siete cosas más menos dos a la vez, o sea, o nueve o cinco.
Bien.
Cosas a la vez. Entonces, los hombres tienen una funcionalidad la atención selectiva del hombre es mucho más centrada que el de las mujeres.
Ah, ok, perfecto.
¿Me entendés? Entonces, pues, las mujeres saltamos de un tema al otro sin dificultad. El hombre empieza y termina secuencial.
Más ordenadito.
Es más ordenado para pensar, más directo. ¿Vos viste cómo resuelven las cosas los varones? O sea, ellos, dos piñas, se dicen lo que se tienen que decir y,
listo,
y ya está. Las mujeres por ahí empiezan a pensar y dicen, ay, porque me dijo así, y en vez de decírmelo en la menor, me lo dijo en do.
El tono.
No es el mismo tono que ayer. Entonces, seguro, y ahí empezamos a lucubrar, seguro que hoy yo le fallé. Hoy no lo saludé como debería. Y él tampoco, porque él no se dio cuenta.
Hay mucha gente que se centra en el tono.
Sí, y el tono no lo es todo. O sea, no se puede, como estudiosa de la comunicación no verbal, el tono tiene que ver con una parte de la comunicación. No lo es todo, es una parte muy importante. Pero hay que ver cuál es la norma de la persona. ¿Qué es lo normal que hace o cómo lo hace para entender las desviaciones, por qué se producen? Y no pensar que a lo mejor el tipo tiene un volumen de voz alta y pensar que me está gritando, ¿no? O sea, porque está, alzó su voz, qué sé yo, se pone ahí la voz normal que utiliza en ese momento, o es su forma de decir las cosas y no está enojado. Eso, entonces...
Que por lo general es lo que suele pasar, ¿no?
Hay algo que se llama preguntar.
O re-preguntar, por si no entendió.
Re-preguntar para tener la información segura sin tener que empezar a lucubrar o tratar de interpretar, que ahí es cuando realmente la sonamos. Cuando empezamos a interpretar, ¿por qué? Porque interpretamos desde el observador que somos, desde nuestro mundo, desde nuestra forma de captar la realidad. Cuando entendemos el mundo desde lo que conocemos, no podemos entender desde lo que no conocemos. Y no conocemos el mundo del otro. No lo conocemos. Pensar que lo conocemos es una falacia. O sea. Entonces, si nosotros interpretamos lo que el otro quiere hacer, que lo hace desde su mundo, va a ser muy difícil la comunicación, el respeto, saciar las necesidades, las expectativas del otro. Uh-huh. Sin preguntar.
Tenemos material para trabajar entonces.
Sí hay.
¿Alguna recomendación que les gustaría dar? A ver, Celi, vos que estás metida en el tema y las aconsejas bastante.
La verdad que esto es más para mujeres y varones, en el sentido de, tengo una frase que, que se me ocurrió antes de venir, justo estaba acá en el registro civil, acá enfrente, entonces mandé una y dije, bueno, me voy a casar conmigo misma de nuevo, para el tema de reivindicar mi amor personal. Y bueno, nada, ya he escrito una frase, que también justo me dijo una amiga, yo la estaba escribiendo. La unión más sincera que tenemos y donde más hay que meter mano a la obra para trabajar es con una misma. Con una misma o con uno mismo. Es decir, no tanta expectativa con el exterior, sino esa de dar vuelta a la casa tres veces antes de salir a ser héroe del mundo, es eso, que trabajen con una misma, que se pueden identificar en sus debilidades y fortalezas, cuáles son los miedos que tienen, si son reales o imaginarios, o sea, cuáles son las carencias que buscan que sean satisfechas por otros del exterior, pero que se cuestionen ellas mismas para con ellas, no por lo que le dice la sociedad o el mundo. Eso es un mensaje que es lo que más que nada trabajo siempre, y sobre todo hay mucha influencia del exterior en cada persona, porque bueno, hay una autoestima un poco quebrada, o se dio mucho paso al exterior y uno se fue olvidando de lo que tiene y de lo que es y de lo que puede llegar a ser, pero basándose en uno mismo.
Sí, es como que el exterior exacerba mucho esto de estar más hacia afuera.
Uh-huh. Una pantalla, como en las redes sociales.
Sí, conozco grupos, más de chat, sí, no voy a dar nombres, donde la temática de cada una es contar. Y hoy miraba, ¿no?, en la charla, porque yo hay grupos con los cuales participo, hay otros que no, la verdad que no tengo el tiempo a veces físico como para sentarme a contestar cada grupo, salvo que sea algo puntual de un encuentro o algo. Y hoy arrancó el grupo, hola, buen día, todos, y quedó ahí, es decir, nadie se molestó en preguntar cómo estaba el resto del grupo. Entonces a veces me pregunto es, ¿cuál es la necesidad que tenemos de estar conectados con un grupo en el teléfono, en una red social? Si al final de cabo no nos estamos tampoco preocupando. Y hay muchos grupos de mujeres, ya sea a través de celular y de chats, que se genera así y no se escuchan y una pisa a la otra. Y si se va una,
ya empieza
mamá. Y se olvidan de hacer ese trabajo interno, es decir, bueno, pero ¿por qué a mí me está pasando de tener esta necesidad de exteriorizar o poner esto afuera y no resolverlo desde
o de
adentro,
estar,
¿no?,
o participar,
desde este viaje interno?
O desde el querer estar o participar, aunque sea, dije, bueno, puse buen día, entonces estoy. Entonces es un tema también de valoración personal y para valorar también a lo que tenés alrededor.
Y muchos te puntúan, digamos, ¿no? Uh-huh. Desde eso. A ver, ¿cuánto contesta? ¿Qué dice? ¿Qué no dice? En vez de ver, dar tres vueltas alrededor de la casa, ¿no?
El pertenecer. Uh-huh. Sentir la pertenencia a... No me dejen afuera.
Hay muchas que se desesperan porque no las dejen afuera. Uh-huh. Y no perder el protagonismo.
Por supuesto, tiene que ver con la seguridad.
Y el ego.
Uh-huh. O sea, yo como recomendación les diría que se tomen 5 minutos por día a escuchar. Pero escuchar lo que haya que escuchar. O sea, estar solo en un lugar relajado y tratar de diferenciar todos los sonidos que se producen en el lugar donde están. Es un ejercicio que hacemos para aprender a escuchar. Cuando empezamos a afinar el oído para poder captar el sonido del entorno, la atención en el otro, es también un ejercicio de aprender a callar y no tener que sobreponer, porque parece que cuando tenemos que hablar necesariamente, el silencio es muy difícil de sostener. Uh-huh. Entonces, aprender eso, ¿no? Y no dar sugerencias, lo que tenés que hacer es algo tan, o sea, habla del mundo del que lo está hablando, no del mundo del que lo está expresando, el que expresa su necesidad.
No desde la realidad de que realmente está teniendo la temática.
Exactamente, o sea, yo opino desde el lugar que yo conozco y con las herramientas que yo conozco. Y el otro a lo mejor tiene la necesidad solamente de hablar. Entonces ofrecer, no imponer. Ofrecer. Y el mundo de cada uno le pertenece a cada uno. Todos uh-huh. somos seres únicos, individuales, con nuestros propios crecimientos, con nuestras propias formas de entender las cosas. Y son tan variadas como personas. Eso es mi pensamiento.
Importante.
Forma.
Yo diría que hoy está muy en boga el tema de meditar, aquietar la mente, y no, creo que hay que hacer un mix entre la meditación y realmente escuchar externa e internamente qué es lo que nos pasa y cómo nos afecta.
Es un ejercicio.
Y es constante, yo a veces trato de quedarme en silencio, yo antes, a mí me encanta muchísimo escuchar música, pero tuve que empezar a seleccionar qué tipo de música escuchaba, porque hay música que me distrae y me saca del foco, que es buenísimo porque empezás a aumentar la vibración, todo bueno, pero también hay que favorecer a que uno pueda hacer este proceso, porque a veces uno se autosabotea, ¿no? Decir, no, ¿para qué vamos a ir hacia adentro? nosotros y nos quedamos en esa zona de confort.
Seguro.
Entonces, hay mucha gente que utiliza la meditación, bueno, utilizar la meditación desde el lado de decir, bueno, a ver, ¿qué escucho acá adentro? Como vos decías, del escuchar el afuera, también escuchar el de adentro. ¿Qué ruido estamos haciendo internamente? Que es el que más ruido hace y el que más tapamos.
Lo que pasa,
¿no?,
es que cuando vos estás escuchando el afuera, uh-huh, florece el inconsciente. Porque no estás dándole la intención lógica al pensamiento. Te aparece la factura de luz que no pagaste, lo que tenés que hacer, cómo estás haciendo esta pavada. Aparece muchas veces el crítico. Cuando vos tapás a ese crítico escuchando el sonido de afuera, florece el inconsciente. Uh-huh. Entonces lo que te aparezca después es inconsciente.
¿Ah?
Es la llamada del inconsciente, es una técnica de hipnosis.
¡Apa! ¿Nos vas a hipnotizar algún día?
Sí, cuando quieras.
Podríamos hacer la próxima, un programa de mujeres hipnotizadas, a ver qué es lo que sale. ¿Algo más para agregar?
Yo, una pequeña recomendación también, de que cada uno haga su propio mundo, desde pasando la puerta de su casa para adentro, que son pequeños detalles que hacen esto que estamos hablando de reavivar los sentidos, que son los que nos hacen vibrar más que nada, o una música de fondo. Yo no tengo tele en mi casa, discutido por muchos, pero...
Tienes razón, no tenés tele.
No tengo tele. De lo cual me hizo leer mucho más. Yo elijo lo que quiero consumir y lo que no quiero consumir para mi cabeza. Pero bueno, de repente llegas a tu casa con música que te hace vibrar, o un saumerio, un aroma que también te puede remontar a, o te puede provocar distintas sensaciones. Que cada uno, las flores, no sé, cada uno con pequeños detalles cambie su propio mundo, que es el interno de su casa. Lo que pasa de la puerta para afuera muchas veces se nos va de las manos. Pero de la puerta para adentro, cada uno es dueño de vivir en el mundo que quiere vivir. Y hablando de esto de que siempre escuchamos las quejas, o el otro día también fui caminando por una plaza, todas las parejitas que venían, mujeres, varones, lo que sea, todas quejas. No, porque viste, pero ¿sabes qué? Parece una competencia a ver quién la pasa peor. Es como que uno ya está intoxicado con eso.
Y no sé si observaste, vos que entrenás, que cuando corren, van peleando entre ellos, no se acompañan, pelean. A ver quién llega primero, quién corre más, quién hace el paso más. Chicos, disfruten de la caminata.
Sí, tal cual.
Disfruten del ejercicio. Uh-huh. Pero háganlo saber también. Yo a mi profesora de gimnasia, Vanessa, que se está escuchando, le mando un besito. Ella me dice, ¿pero por qué no hacés la rutina? Porque yo sé cuál es mi límite. Y yo te lo planteo. Mirá, mi límite es este. Yo no vengo, yo el cuerpo de pampista no lo tuve, no lo voy a tener nunca. Esto para mí es un espacio donde, sin charlar, yo puedo descargar, liberar y demás. Pampita no soy, no voy a ser, y ya pasó el tren. Pero la realidad es eso, ¿no? De buscar ese espacio y hacerlo lo más sano posible, no sin estar buscando la rivalidad y el reclamo constante, sino sanando.
Sí, conectarse con uno. A mí un pequeño ejercicio tío, que me hicieron en el arte de vivir, que me pareció genial, que era explicarnos cómo vivir en el 100% cuando estábamos haciendo algo. No como las mujeres, como decimos, que tenemos muchas ideas o pensamientos mientras que estamos cocinando, haciendo algo. Nos dieron una uva. Entonces vos tenías que ponerte la uva en la boca, cerrando los ojos, y empezabas a sentir la textura, te la pasabas por los labios. Bueno, y cada vez se te hacía más, tenías más ganas de morderla para sentir el jugo. Era como te la querías comer, el deseo se apoderaba de vos. Te la dejaban como un minuto. Entonces lo que te hacían, te obligaban a pensar en esa uva. No tenías otro pensamiento que en la uva y la uva era, ya se hacía algo delicioso. Entonces te decía, bueno, la cuenta de tres, lo mordés. Yo, como tramposa, la mordía antes igual. Pero igual aprendí el mensaje que era, cuando la mordes, nunca sentí un jugo tan rico como esa uva. ¿Pero por qué? Porque estuve 100% focalizada en lo que era la uva, la sentí por todos lados. La vi, la sentí, la olí, todos los sentidos activé. Y es un ejercicio común que puede ser, pero siempre me quedo ese ejercicio que me dieron, porque es como demostrarle a uno cuando estás al 100% haciendo lo que estás haciendo. Bañándote, durmiendo, con tu pareja, con tu amiga, con tu trabajo, al 100%. Es mucho más efectivo y te conectás vos totalmente.
Focalizás la mente.
Claro.
Focalizás la mente, eso es lo que hace la hipnosis ericksoniana. Te focaliza en algo.
Uh-huh. Bien.
Y así, de esa forma, no aparece la basura que...
Que está dando
distracciones.
Claro,
las
distracciones. ¿Sí? La distracción.
Y que tenemos muchas.
Ajá.
Sí, bueno, para ir cerrando un poquitito el programa, Celi, contanos dónde te pueden ubicar, cómo te pueden ubicar, dónde pueden comprar tu libro. Sí.
Bueno, mi libro lo pueden comprar por mí porque
por mí
lo mandé a, digamos, a editar y no incluía la venta, así que la venta la hago yo. Pero yo atiendo en consultorio en Belgrano y me pueden contactar por mail.
¿Face?
a Facebook, es terapeuta naturópata. Por mail, sesionesterapia@gmail.com, y el celular para mandar mensajes, 113-595-0601.
¿Y también tenés consultorio en Palermo?
Palermo.
Ah, bien, perfecto. Es decir, Belgrano y Palermo.
Sí.
Buenísimo.
Correcto.
¿A vos, Pato?
A mí al celular, al 15-3692-4505. El email es pm1703@gmail.com.
¿Algo más?
Y próximamente la consultora Trascender.
¡Apa! Esa la tenías guardada. Muy bien.
Consultora, bueno. Trascender en proceso de formación.
Me parece muy bien. De construcción y formación. Bueno, sí. A mí me pueden ubicar en tanto en Facebook y en Twitter y en no sé qué otro medio social que no me viene ahora a la mente. Dile. En e-psicofísico o e-psicofísico@gmail.com, y si no al 156-813-2248. Y Oscar Schmidt lo pueden encontrar en Negodocio, tanto en Twitter como en Facebook, y si no, en www.oscarschmidt.com.
Saluditos a Oscar,
que ya vuelve la semana que viene.
Y que nos debe estar escuchando.
No sé, no sé si nos...
Pero, no,
pero después nos va a volver a escuchar.
Va a volver, va a volver a escuchar, por eso. Saluditos, Oscar.
Bueno, nos vemos la semana próxima. Buena chao, semana para chao, todos.
Negodocio, pasión, éxitos y miedos.